Bueno, como siempre, les doy la bienvenida a las pantallas del mostrador. En esta oportunidad, tal como están viendo, estoy conectada con el gobernador de Tarapacá, José Miguel Carvajal. Gobernador, ¿cómo está? Muchas gracias por estos minutos con nosotros.
Hola, muchas gracias a usted, Fran, por la invitación.
Bueno, sin duda es que la conversación va a tratarse, por supuesto, de lo que fue el despliegue de este día lunes en su región, en función a la llegada de la presencia militar del ejército en frontera, en el marco de la puesta en marcha de la ley de infraestructura crítica, donde el ejército tiene hoy día nuevas atribuciones para apoyar el flujo migratorio en el marco también de esta crisis que se está viviendo particularmente en el norte del país. Y quisiera partir preguntándole por sus impresiones generales respecto a la puesta en marcha de esta medida, cómo lo proyecta, las evaluaciones por supuesto que se van a hacer después, pero le pregunto por las proyecciones y también cómo esto ha sido recibido en el territorio mismo, por la gente, los vecinos y las vecinas de las comunas fronterizas de su región.
Bueno, lo primero que a nosotros se nos viene a la cabeza cuando observamos esta implementación, es que el gobierno cumplió con una de las principales demandas de la macrozona norte, que era cuidar nuestra frontera. Lo que ha sucedido en los últimos años, sin duda, ha sido algo que ha generado un conflicto importante en la calidad de vida de los vecinos y las vecinas. Lo que ha sucedido en el último tiempo de esta frontera, que ha estado poco protegida, ha significado que algunas bandas criminales se encuentran en nuestro país y particularmente en el norte de Chile. Por ello que cuando vemos el despliegue del gobierno presentando esta ley de infraestructura crítica, pues la primera respuesta de cuidemos nuestra frontera con más personal de Fuerzas Armadas, creo que se cumple. Y por eso que lo mencionábamos así, muchas autoridades locales, tanto de oposición a nivel regional como también oficialista. En general, todos hemos consensuado que esto es una muy buena decisión del gobierno. Es un cumplimiento a una palabra y que ahora esta herramienta entonces venga a cumplir una de las labores y tareas prioritarias que merece el país, que nosotros queremos que sea cuidar sus fronteras con personal de Fuerzas Armadas, que hoy día sí va a tener una actuación a propósito de nuevas atribuciones y facultades que se le entrega.
Ahora, sin duda que esta medida viene a responder aparte de los problemas de esta crisis migratoria que ya es de larga data, como lo sabemos, nosotros hemos conversado en oportunidades anteriores que este tema se viene profundizando cada vez más y hay muchas otras áreas en las que se necesita mayor presencia del Estado, se necesita terminar con el abandono estatal, por ejemplo, en relación a los servicios públicos y en relación en general a ponerle atención, foco y recursos a las zonas fronterizas de nuestro país. Le pregunto por eso, ¿cuáles son, si tuviese que resumirme una escala de prioridades sobre estos otros temas que a su juicio son importantes de ahora en adelante también tener puestos sobre la mesa?
Bueno, particularmente con este tema de la migración y la frontera, yo creo que lo urgente que hoy día se está abordando es poder generar un mejor control de la frontera. Creo que eso se aborda con más personal de Fuerzas Armadas que tenga atribuciones, pero también con más tecnología y más recursos para que este personal de Fuerzas Armadas, la Policía de Investigaciones, Carabineros, Aduana, pueda realizar una mejor labor y una muy buena tarea. Creo que eso es lo primero respecto al resguardo de la frontera. Ahora, cuando hablamos de la segunda prioridad, precisamente en esta misma frontera, tiene que ver con la reconducción, tiene que ver con los otros procesos de aquellas personas que ya ingresaron. Y ahí hay una segunda tarea que hoy día vemos que se está trabajando. Por ejemplo, la relación de Chile con Bolivia, a propósito de esta reconducción. La reconducción desde el gobierno anterior hasta el actual ha sido un fracaso en términos de que no es posible que Bolivia acepte a otras personas que no sean de nacionalidad boliviana. Por lo tanto, la mayor cantidad de gente que ingresó a la macrozona norte vienen de origen venezolano. Por lo tanto, claramente, una reconducción nunca fue exitosa en el último tiempo porque no había una vinculación. Hoy día, la ministra ha confirmado de que el país se encuentra en un diálogo con precisamente las autoridades bolivianas y que es posible avanzar a esa reconducción con una serie de otras iniciativas que abordan también una coordinación por aquellas personas que están siendo buscadas por delitos en materia internacional y que hoy día también era una dificultad coordinarse entre ambos países. Por lo tanto, no solo el reconducir, sino que también el poder avanzar con los procedimientos de expulsión en aquellos casos que hayan personas que efectivamente estén siendo buscadas, que se encuentren y se detengan en la ciudad de Iquique, en Santiago o en otra ciudad del país y que deben llevar a cabo un proceso administrativo de expulsión. Creo que también la ministra en eso fue enfática en señalar que sí van a haber expulsiones, pero también aquellas personas que se encuentran en nuestro país, que son registradas, que hay un control de ellas y que se encuentran desplazadas, ya no en la frontera, sino que dentro de nuestro país, también llevarlas a un procedimiento regulatorio que indica ese ingreso formal y oficial para que puedan regularizar su situación en el país. Yo creo que esa segunda arista, Fran, que tiene que ver con qué hacemos ahora con aquellos que ya pasaron la frontera, que se encuentran en una condición de poder generar un procedimiento administrativo para una expulsión o se encuentran en una necesidad humanitaria para levantar una postulación y formalmente hacer una solicitud, creo que es la segunda prioridad, Fran. Ahora, en una tercera prioridad, un poco lo que tú definías, este abandono que hay del Estado en el norte, bueno, hay condiciones que hoy día vamos a tener que abordar. Hay una mayor presencia de personas que si bien se encuentran en un proceso irregular, están accediendo a los servicios de salud, de educación, tanto en la comuna, no solo de Colchanes, sino que ahora ya en la comuna de Iquique y Alto Hospicio, y en importante cantidad de personas. Por lo tanto, vamos a tener que evaluar una mayor cantidad de recursos para los municipios, de qué manera los jardines infantiles, los colegios, los servicios de salud, que hoy día se encuentran siempre un poco sobrepasados y superados por la demanda, hoy día pueden coordinar esta atención también. Yo creo que hay una tercera tarea, por lo tanto, que viene en este campo de prioridades que tú bien me mencionas, y una cuarta quizá, es que, ¿qué hacemos en el futuro? Vamos, ya no podemos seguir por más de 90 días y quizás dando continuidad a personal de Fuerzas Armadas en la frontera. Vamos a tener que evaluar un personal o una policía especial fronteriza. Yo creo que el cuarto elemento es, Chile va a tener que tener una actitud un poquito más integradora con otros países, decirle en algún momento, como lo hizo el presidente Boric, no podemos recibir más personas venezolanas o personas de otro país. Esa cuarta dimensión, creo, ¿no? De prioridad, también nos tiene que invitar a que esta vez sí nos preparemos, ¿no? Nos preparemos porque el día de mañana puede ser otro conflicto, otro país que pueda necesitar y necesitamos tener fronteras, procedimientos y no como nos sucedió hace poco, que estábamos aprobando una ley migratoria cuando ya estábamos encima con una importante cantidad de personas ingresadas a nuestro país. Creo que ahí también, en una cuarta dimensión y priorización, debiésemos prepararnos también para los desafíos del futuro, porque estos desplazamientos están ocurriendo a nivel global, porque son provocados por situaciones políticas, pero también ambientales. Por lo tanto, creo que hay que también mirar un poquito lo que debiésemos hacer en el futuro y poder prepararnos para ello.
Quiero profundizar en esta cuarta prioridad que usted me acaba de mencionar, pero antes quisiera preguntarle también por elementos de la cotidianidad en su región, como para poder poner en contexto a quienes nos escuchan y sobre todo pensando en la importancia de la descentralización y mirar en lo que está pasando en lo cotidiano en las regiones y en la zona norte en particular del país. ¿Qué pasa, por ejemplo, con situaciones como los buses con la migración irregular que constantemente están llegando hasta Santiago? ¿Cómo va la regulación en ese sentido? ¿Es algo que se ve habitualmente? Porque ayer, por ejemplo, escuchaba al alcalde de Arica donde decía que era algo bastante común que eso sucediera y que hasta el momento no existía ninguna fiscalización efectiva que pudiese detener ya estas consecuencias con la migración irregular que ya está en el país, ¿no? Tal como lo mencionaba usted. ¿Cómo lo ve en lo cotidiano?
Bueno, efectivamente hoy día hay un antes y un después con respecto a la ley de infraestructura crítica, porque hoy día, el día de ayer particularmente, nosotros en la ruta 15CH, que es la ruta internacional que une Colchane con Iquique, y que es por donde se genera este desplazamiento, ya habían dispuesto personal del ejército en ese lugar. Es decir, este transporte ilegal, irregular, que tomaba a estas personas que ingresaban por pasos no habilitados y que movilizaba hacia otras ciudades, hoy día ya está siendo algo que se está fiscalizando en frontera. Por lo tanto, se fiscaliza desde ahí hasta todo el trayecto que están disponiendo estos puntos personal del ejército en conjunto con carabineros. Así que es efectivo. Lo que hasta hace un par de semanas sucedía y que sucedió durante mucho tiempo era que personas ingresaban pasos no habilitados, se disponían algunos vehículos de transporte ilegal, irregular, y estos transportes ilegales, irregulares movilizaban principalmente hacia Santiago, a estos grupos de personas, y ustedes veían en Santiago cómo empezaban a llegar algunos buses con estos grupos de personas, y resulta que en todo el trayecto no existía ninguna fiscalización. Es decir, no había capacidad del Estado de fiscalizar este avance de personas por estos flujos.
Y ahora más en lo cotidiano, por ejemplo, la convivencia urbana al interior de Iquique, ese tipo de cosas, ¿han mejorado?
Hoy día está mucho más tranquilo, Fran. Hoy día ya no hay dispuestos estos espacios públicos con carpas, como lo veíamos en las plazas principales o en Cavancha, que era un atractivo turístico que una playa, ¿no? Hoy día eso está mucho más regulado. Hoy día ya no se ven estos espacios, pero sí es importante destacar lo que yo decía hace algunos minutos. Hay grupos que tomaron la decisión de quedarse en la región, quedarse en la comuna de Iquique, en la comuna de Alto Hospicio, que están accediendo a nuevos servicios, están buscando posibilidades de emplearse a través del comercio informal u otra actividad. Por lo tanto, hoy día, si bien no tenemos este shock que provoca que encuentras tú en todos los espacios públicos carpas y grupos de personas aseándose, niños con una serie de vulnerabilidades, hoy día sí sabemos que hay grupos importantes de personas que están presentes, pero que ya esto ya no es público, ya no se evidencia de esa manera, pero que sí que están presentes y tenemos que prepararnos para saber cómo logramos brindar y cómo poder colaborar en ello, porque ahí el Estado también está llegando un poquito tarde. Siendo muy honesto, lo decía el alcalde de Alto Hospicio, tenemos que ir a retirar la basura, aportar con agua en las tomas que se encuentran en la comuna de Alto Hospicio. Hoy día, con esta cantidad importante de personas que se desplazó hacia las tomas de Alto Hospicio, hoy día el alcalde tiene que seguir generando estos servicios, tiene que seguir retirando la basura. La diferencia es que hoy día está gastando mucho más recursos, que se le está
Claro.
generando una complicación de poder generar solución respecto a ello, y el Estado no le entrega recursos, no le entrega atribuciones, facultades al alcalde para abordar este caso en particular que se provoca, ¿no?, a propósito y consecuencia de esta migración. Así que, si bien la convivencia hoy día, Fran, es mejor, lo dijo la ministra Tohá en su visita anterior, hay un ambiente distinto en la ciudad, hay un ambiente distinto en la región, sabemos que se encuentran presentes en nuestra región estas familias y que se encuentran presentes dispuestas ya en campamentos y algunos asentamientos irregulares dentro de lo que significa la región.
Y los servicios más sectoriales desde los ministerios, por ejemplo, ¿qué pasa con las matrículas educativas? Imagino que había un aumento, los servicios de salud. ¿Hay respuesta inmediata o contundente en relación a ese tipo de temas?
Yo creo que todavía no, creo que todavía hay una deuda y tareas pendientes respecto a ello. Tanto ya teníamos un problema, Lucía, nosotros, perdón, Fran, con estas necesidades de cubrir estas brechas que tenemos, por ejemplo, con jardines infantiles. Tarapacá ya tenía una deuda de más de 1.000 plazas necesarias para nuestros pequeños. Por tanto, claramente, estás hablando de un déficit presente que solo aumenta, ¿no? No es que esto viene a aparecer. Ya teníamos un problema con la disposición de servicios de salud, de atención en salud y también la disposición de servicios en educación para nuestros niños. Por tanto, hoy día tenemos un problema que, siendo honestos, todavía no he abordado, de que todavía está presente, que claro, ahí hay otra tarea, pero esa tarea, nosotros, para ser también honestos en ello, escuchamos una respuesta del gobierno del presidente Gabriel Boric de generar un comité interministerial que permitiera abordar interministerialmente, y para eso se van a desplazar a la región de Tarapacá en los próximos días. Es algo que estábamos coordinando precisamente con el subsecretario del
Ya.
Interior, Manuel Monsalve. Una importante cantidad, son cerca de 17 o 19 subsecretarios que se desplazan a Iquique para abordar solo las tareas de la macrozona norte en este tipo de materias. Por lo tanto, nos parece que ahí está la posibilidad de poder generar las coordinaciones y poder resolver estas brechas que se encuentran presentes.
Con ahora sí, para cerrar brevemente, usted me mencionaba que una prioridad relevante es pensar en el futuro, ¿no? Proyectar cómo van a ser los flujos migratorios más adelante, porque van a existir muchos factores que van a determinar la movilidad de la gente a nivel global, ¿cierto? ¿Cómo proyecta esta discusión? Usted hablaba, por ejemplo, y ya se está discutiendo o se va a presentar un proyecto de ley para policía especializada de frontera, por ejemplo. ¿Qué otros elementos usted considera importantes que tienen que estar en esa discusión en términos de futuro?
Bueno, yo creo que tiene que haber un espacio donde exista una relación y una coordinación de los países que pueda ver estas situaciones. Es decir, nosotros no escuchamos, y creo que ninguna persona vio ni nunca a un presidente conversando sobre el caso de Venezuela en una mesa de trabajo en algún lugar. Creo que eso no puede volver a suceder. Hemos visto cómo se han reunido en distintas instancias intergubernamentales, aquellos mandatarios donde han generado discusiones de cambio climático, discusiones de seguridad respecto a la guerra de Rusia con Ucrania, pero no vimos a parte de estos mandatarios discutiendo el caso de Venezuela específicamente y cómo generar un mejor trabajo. Yo creo que un primer campo de coordinación internacional requiere a nuestro país presente en esta discusión y coordinación. Internamente, sin duda, que el evaluar mejores condiciones para la comuna de Colchane, comuna fronteriza, también es importante porque hoy día el Estado de Chile no puede resolver problemas como el agua o la electricidad porque esas comunas fronterizas son evaluadas como fuera Santiago Centro. Y no es así, son realidades distintas y también se lo hicimos saber a la ministra. Pero además, que este futuro del que hay que mirar, que estas comunas fronterizas también tienen costumbre, porque ellas sí conviven. Hay personas aymaras de nuestra población que transitan hacia el otro lado para comprar el gas, por ejemplo, que es más fácil ir a buscar un bidón de gas que te cuesta una caminata de 20 minutos que un vehículo de 3 horas y media. Y si sacan la cuenta de ida y vuelta, son 7 horas, 10 horas, es decir, prácticamente un día para trasladarte a una ciudad a buscar un bidón de gas versus 20 minutos caminando a buscar. Es decir, creo que la costumbre también en el futuro tiene que ser estas posibilidades que las comunidades sigan conviviendo, tanto por el lado boliviano y por el lado chileno, para poder seguir intercambiando productos tan vitales y necesarios como pueden ser productos alimenticios. Por lo tanto, en el futuro no solo hay que mirar a un país que esté presente en una discusión internacional, sino que también internamente cuáles son estos cambios de paradigma que tenemos que generar y también condiciones para que no perdamos la costumbre ancestral, para que no perdamos esa vinculación que tienen los pueblos, porque es como Arica, ¿no? Arica y Tacna conviven permanentemente respecto a temas turísticos. Ahí hay un gran flujo de personas que transita de Arica, de Iquique, ¿no? Mucha gente de Iquique va a Tacna los fines de semana. Y eso es algo muy importante, me imagino, para toda la gente en Tacna y los peruanos que viven en esta frontera por el importante nivel de ingreso que genera el turismo y la gastronomía que ellos ofertan. Por lo tanto, sin duda, eso tiene que continuar. El diálogo de las comunidades indígenas en el sector de Colchane y Bolivia tiene que continuar. Por lo tanto, también este futuro tiene que generar condiciones adecuadas para cuidar estas costumbres y usos ancestrales que son también importantes para nuestros vecinos.
Perfecto, gobernador José Miguel Carvajal, le quiero agradecer por estos minutos de conversación y espero que nos podamos conectar en una próxima oportunidad ya para evaluar con algún tiempo el cómo, bueno, los resultados, ¿no?, del despliegue militar en la zona, el flujo migratorio y también estos desafíos que hemos estado conversando que son de suma importancia para seguir abordando este tema. Así que nuevamente muchas gracias por el tiempo, que esté muy bien.
Muchas gracias a ti, Frank, que estés muy bien.
Chao, chao.